Ellas son protagonistas. Trascendieron por su capacidad, sus logros, sus esfuerzos y su magia.
Que las hadas existen.
Las historias que no querían que escucharas.
Aunque muchos no sepan verlas.
Sueños que transformaron el orden establecido.
De hecho,
ellas
pueden pasar por tu lado.
Fuentes de inspiración.
La magia sin
morada. Musas, mujeres que hicieron historia. Con el profesor Gerardo Pérez.
Hoy vamos a hablar de Enriqueta Comte y Riqué, la maestra que fue responsable de fundar el primer jardín de infantes público del Uruguay y de América Latina. Con su labor, colaboró en la transformación de la educación del país, así como en la consideración del niño como un sujeto de derecho. Pero la acción de Enriqueta no se limitó exclusivamente a la educación inicial. Fue nombrada catedrática de gramática y composición en el internado normal de señoritas. Por un periodo fue su directora, así como también fue designada catedrática de psicología en el Instituto Normal de Varones. Actuó en casi todos los congresos de educación realizados en América. Fue miembro del primer Congreso Pedagógico de Montevideo, del primer Congreso Panamericano, del segundo Congreso del Niño, y en todos participó con aportes destacados. Por su iniciativa, se funda el Instituto de Clínica Pedagógica. Su espíritu inquieto, ávido de procurar al niño todos los medios posibles para acceder a ámbitos culturales, le sugirió la idea de fundar en nuestro país un teatro infantil. Toma parte activa en las comisiones de la Liga contra la Tuberculosis y la Antialcoholista. Fue presidenta de la sección de educación del Consejo Nacional de Mujeres, desde donde se pronunció claramente en pos de los derechos de la mujer. Sus trabajos escritos son múltiples: informes, memorias, temas desarrollados en conferencias y congresos, discursos, polémicas sostenidas en la prensa. Todo ello constituye un material valiosísimo que debe conocerse y conservarse como documentación para la historia de la pedagogía de nuestro país. Llegó el momento de abrir la cancha para conocer a otra de las mujeres destacadas de nuestra historia. Llegó el momento de Enriqueta Comte y Riqué, la maestra del pueblo.
Porque las hadas existen. Que muchos no sepan verlas. De hecho, pueden pasar por tu lado y que no te des.
Hola, profe querido, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estás, Leo?
Muy
bien.
Hiciste
llorar a todo el mundo, Leo.
Ahora soy yo el malo de la película.
Nosotros,
increíble.
No,
trato de hacer
el
mejor trabajo para con el público, con los radioescuchas y me pegan, increíble.
Es difícil venir después de eso, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer lo posible.
Bueno, profe, ¿qué programón, ¿eh? ¿Qué capítulo tenemos hoy, ¿eh?
Es una mujer increíble, Enriqueta, pero antes de empezar a hablar concretamente de su vida, de su infancia, junto a Federico Reboledo hicimos una recorrida por Magnolio, ¿no? Y preguntándole a algunos compañeros, ¿en qué pensaban cuando escuchaban el nombre de Enriqueta Comte y Riqué? A ver qué dijeron.
A ver.
Canal 12, primero, pero sé quién es, o creo saber quién es, como era José Pedro Varela, pero de preescolares.
Enriqueta Comte y Riqué, así es, ¿no? Bueno, primero que son dos personas, y una de ellas es una señora de rulos, tipo Piero, con lentes también parecido a Piero, y gorda peticita.
El canal de la emoción.
Enriqueta Comte y Riqué está representada en una estatua en el parque infantil del Parque Rodó, ¿no? Entonces siempre la veía y nunca sabía bien quién era. Entonces un día me fui a averiguar quién era Enriqueta Comte y Riqué, y era una revolucionaria de la pedagogía uruguaya y latinoamericana, y me quedé totalmente de jeta con las cosas que había propuesto para su época y siendo mujer.
A mí me suena la calle, la dirección de Canal 12.
Enriqueta Comte y Riqué es la calle de Canal 12, según Cacho de la Cruz y sus puertitas.
Si me dicen Enriqueta Comte y Riqué, no puedo decir otra cosa que no sea el canal de la emoción, ¿verdad?
¡El cahuete! ¿Qué, estás cuidando el laburo?
Cállate, mediocre. Andá, agarrá la boulevard y el colorado que te queda.
Si preguntame, boulevard Artigas.
Te quedan 6 meses ahí, ya Gerardo va a limpiar. Maestra, formidable, maestra, pionera de la educación inicial.
Para mí es
dulzura total, porque mi hija hizo el jardín de infantes en Enriqueta con Terriqué y Daniel, el papá, también, y me genera amor.
Bueno, yo soy del barrio, pero no sé mucho. Me suena a que fue una maestra.
Enriqueta con Terriqué es la plaza donde llevaba siempre a mis hijos a jugar, la que está en el parque rodeo de los niños.
Una calle.
Escuela, jardín de infantes.
Y la calle.
Educación, niños, Uruguay.
Magisterio, maestras, educación preescolar, uno de los mejores jardines preescolares públicos del país.
Bueno, qué notable, qué notable. Gracias a todos los que participaron.
Y está
con
buenísimo
humor.
Y es un fiel reflejo de la variedad de conocimiento que hay,
claro,
respecto a Enriqueta, y vamos a tratar de avanzar.
Momento, principio tiene las cosas, como parece, me decía un antiguo jefe mío. Hablemos de los primeros años de Enriqueta.
Perfecto, profe. Ella nace en España, en Barcelona, en 1866. Llega aproximadamente cuando tenía 6 años aquí a Uruguay. Vive en una familia de un buen pasar económico, con un tío que de alguna forma le marca el camino, porque ya había dedicado parte de su vida al tema de la educación. Su papá y su tío eran ingenieros, sí. Es decir, que tiene un apoyo desde ese lugar, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de que tenía un antecedente familiar. Y ya en esos primeros años se destaca la capacidad que tenía como estudiante. Hay un texto de la época que dice: es extraordinaria su voluntad de saber, es igualmente extraordinaria su perseverancia en el trabajo. Es rara la seriedad de su carácter, suave, pero enérgica, reflexiva, pero de espíritu ágil. Domina profundamente las ciencias exactas, mas no descuida las humanidades, y con igual amor da a las artes partes de su espíritu. Así, esta niña con alma de mujer se destaca entre el alumnado escolar, mereciendo distinciones honrosas. Es decir, tenemos una estudiante ya que durante muchos años se destaca por su capacidad, y en este marco va a seguir, ¿no?, haciendo carrera tanto en la educación primaria como después cuando ingresa a la escuela superior dirigida por María Estañero de Munar. María Estañero de Munar es una mujer que hay que prestarle atención también, porque es formadora de muchas mujeres importantes. Ajá. De ese periodo, y todo esto se da en el marco de la reforma bareliana, ¿no?, dando un entusiasmo muy particular a todos los que estaban de alguna forma incorporándose a esa nueva lógica que se daba en este tiempo.
Los contextos de pueblo y de países son fundamentales, profe, por eso es bueno, me parece, preguntarse en qué Uruguay la, claro, ubicamos.
Claro. Y acá tenemos que inevitablemente ir a José Pedro Barrán con su libro Historia de la Sensibilidad en Uruguay, ¿no? Barrán plantea dos Uruguay diferentes. En realidad, parte de su análisis, una parte del periodo histórico de su análisis, no éramos Uruguay, éramos la banda oriental. Barrán analiza el periodo de 1800 a 1920 con un corte, que nunca se pueden hacer estos cortes exactos, pero con un corte en 1860. La primera parte, de 1800 a 1860, él la llama el Uruguay bárbaro. Uh-huh. Y de 1860 a 1920, el Uruguay disciplinado, ¿no? Marcando dos modelos bien diferentes. Enriqueta estaría ahí en el medio, en ese momento de bisagra, en ese momento de tránsito entre un Uruguay que vivía el juego, la violencia física, el trabajo, casi de la misma forma, y un Uruguay que le empieza a encontrar un horario y un lugar para cada una de estas cosas. Un Uruguay del disciplinamiento, ¿no? El primer Uruguay era el que había que cambiar. ¿Y cómo se cambia aquel Uruguay? A través del proceso de militarismo, que algunos llaman como de modernización, en donde se intenta fortificar las estructuras del Estado. Esto se da en el último cuarto del siglo XIX, y donde se dan un conjunto de aspectos para que esto pase. Por ejemplo, y rápidamente, la ampliación de la red ferroviaria, la incorporación del telégrafo, la ampliación del servicio de correos, el ejército y su profesionalización, la elaboración de códigos en materia civil, criminal y rural, los registros públicos que pasan de la órbita de la iglesia a la órbita del Estado, el alambramiento de los campos. Es en este momento donde ubicamos o empieza a darse la construcción del héroe. Aparece el cuadro de Artigas a cargo de Blanes, encargado por el militarismo, y es donde aparece la reforma bareliana, en este contexto, ¿no? José Pedro Varela, en un texto, un análisis del país, ese país bárbaro, dice y lo grafica muy bien: respecto a lo que había que cambiar. En 1876 dice: el medio siglo de vida independiente que lleva la República no ha gozado tal vez de dos lustros de paz. ¿Y de qué paz? Llena de recelos, agitada, enferma, y lo que es más, no continuada sino por cortos intervalos de algunos meses, o de uno o dos años. Así pues, en 45 años, 18 revoluciones. Bien puede decirse, sin exageración, que la guerra es el estado normal de la República. Un análisis bien claro de lo que era el Uruguay y de lo que había que cambiar, ¿no? En este contexto se inserta la reforma educativa de José Pedro Varela, pero de una forma muy particular esta reforma, ¿no? Porque él le va a dar un lugar bien particular, bien especial a la mujer. Él va a recorrer Europa, va a recorrer Estados Unidos y sobre todo en Estados Unidos va a descubrir este lugar protagónico que se le da a la mujer. Y en una carta de 1868 en Boston, él dice esto respecto a la mujer y su rol.
Los americanos han comprendido que de los niños se forman los hombres, cosa que a pesar de ser tan sencilla, parece que nosotros no quisiéramos comprender. Y sabiendo que es siempre la mujer la que modela el corazón de la infancia. Han hecho pensar a sus mujeres para hacer pensar a sus niños primeros y a sus hombres después. Madre, hermana o maestra, es siempre una mujer la que nos da nuestras primeras ideas. Veo que en Estados Unidos la mujer, elevada a la categoría en que debiera estar en todas las partes del mundo, trae su contingente de trabajo, de saber y de inteligencia a la realización de la obra común del pueblo y este ejemplo práctico de la completa igualdad de la especie humana. Me entusiasma y me fortifican mis opiniones. A mí, que he crecido siempre en ella y que combatiendo un error cualquiera y llevando mi pobre auxilio al progreso, he murmurado en todos los instantes de mi vida las célebres palabras de Danton: no haremos nada si las mujeres no están con nosotros.
Claramente, ¿no? El perfil y el lugar que le quiere dar José Pedro Varela a la mujer, y aquí es donde se unen de alguna forma esta reforma vareliana y el transcurrir de Enriqueta, que en 1887, ya después de una destacada trayectoria como estudiante, es designada como subdirectora del Instituto Normal de Mujeres, es decir, donde se formaban las maestras, ¿no? Y es en este momento, también dos años después, en donde va a ser designada, becada, para ir a Europa a conocer la realidad de lo que en este momento aparecían como los jardines de infantes, ¿no? Es en el año 1889 donde ella va a Europa a visitar y a estudiar estos nuevos sistemas de educación. Una Europa que estaba prestándole atención a esta nueva realidad de la mano de Federico Froebel, que es el hombre que le va a dar un giro a la pedagogía para los estudiantes de esta etapa de la vida. De la mano de su pedagogía es que va a estar basada la visita de Enriqueta Conte Enrique. Europa, y Uruguay se va a hacer eco de esto, va a cambiar la concepción que tenían del niño, ¿no? Veníamos de una concepción del niño que no había mucha diferencia entre niño, el adolescente, era todo como lo mismo y no existían los mismos cuidados de esa etapa de la vida. Bueno, esto va a empezar a cambiar y se van a empezar a generar sistemas educativos y pedagógicos pensando en atender esta etapa particularmente. Uruguay va a ser uno de los pioneros en atender esta situación. De esta forma es que Enriqueta va a recorrer Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza, y en este recorrido, en este viaje, esto nos decía:
fui a Europa para conocer los jardines de infantes y con ese motivo recorrí sus principales centros de enseñanza. La imagen de la escuela vareliana, donde me había educado, me acompañaban siempre. Nunca vi debilitarse en ella el luminoso nimbo que llevaba, antes bien, alguna vez me pareció su resplandor más brillante. En todas partes se escuchaban con interés las referencias que yo hacía de su espíritu y su programa.
¿Te das cuenta, Leo, que más allá de visitar Europa y estar conociendo una nueva realidad, no podía dejar de mencionar la reforma bareliana? A su retorno de este viaje por Europa, uh-huh, ella va a organizar el curso para preparar a las maestras para fundar el primer jardín público, el primer jardín de infantes público del Uruguay y de América Latina, pero de una forma particular, porque no es que adopta una fórmula y trae y la inserta en nuestro país, sino que la va a adaptar a nuestra realidad. Ella va a pedir al Estado que se abran 4 jardines de infantes, pero finalmente, como en general pasa en la educación, el presupuesto manda y abren un solo jardín en 1892. Y a pesar de esa frustración, ella dice:
creo que a medida que nuestra sociedad siga su evolución ascendente, las cantidades que hoy se destinan a los asilos, cárceles y cuarteles irán pasando a la escuela, pues como lo expuso con su enérgica propaganda José Pedro Varela, la miseria, el delito y la guerra disminuyen con la educación del pueblo.
Y bueno, finalmente se da esta inauguración en el año 1892, y te decía el primer jardín de infantes público, porque hay todo un debate en la época de cuál fue el primero. Había un jardín de infantes en Paysandú que quería tener ese lugar, pero el público, es decir, el Estado detrás de la organización y de la fundación, fue el primero, el de Enriqueta Conte y Riqué. Y hay una crónica maravillosa de lo que significó aquel día y aquella fundación en 1892.
Magnífica estuvo la fiesta de la inauguración oficial del Jardín de Infantes celebrada ayer. Todos, o casi todos los viejos batalladores, los amigos constantes e infatigables de la instrucción y de la niñez, se habían reunido. Se habían dado cita para asistir con regocijo a la simpática y trascendente fiesta. Las autoridades escolares, el cuerpo de profesores, los representantes de varios diarios y algunas otras personas invitadas. El acto fue sencillo y solemne, de corta duración. El tiempo necesario para que el señor Chucarro pronunciase el discurso de apertura, el señor ministro de Instrucción Pública hiciese uso de la palabra, y para que la directora del primer kindergarten que se establece en el país, señorita Comte Riqué, leyera un bellísimo discurso interrumpido continuamente por los "muy bien" del auditorio, y cuyos conceptos delicadamente expuestos bastarían para hacer el elogio de la distinguida educacionista. Excusado sería decir cuánto y cuán merecidamente fue felicitada.
Un lugar, el jardín, que tiene una magia particular, propio de los lugares que tienen una historia larga, extensa y rica. Hacia allí fuimos, hacia el jardín, en busca de su directora, Patricia Alberti, que nos dice, o nos habla, hace referencia a lo que significa estar en el lugar que ocupó Enriqueta.
Para mí, ocupar la dirección del primer jardín de infantes de Uruguay y de Latinoamérica implica diariamente un desafío. Un desafío del cual, por suerte, no estoy sola. Tengo todo un colectivo docente y no docente que realmente apuesta al jardín y apuesta a la enseñanza, que es a lo que apostaba Enriqueta, a los niños, a la educación de la primera infancia. Y desde allí, nosotros desde el año 2015 tenemos un proyecto que se llama Revalorizando Nuestra Historia, Narrando Nuestro Futuro, que tiene que ver justamente con eso, con revalorizar la figura de Enriqueta y su pedagogía. Y por otro lado, hacer ese trabajo desde nuestro jardín con nuestros niños y poder difundir de alguna manera la pedagogía con toda su importancia.
Vos sabés que tuvo que convivir Enriqueta Conte y Riqué toda su vida con una fuerte miopía, que a pesar de esa miopía pudo llevar adelante un destacado trabajo como es el que estamos desarrollando.
Y la vida está llena de buenos momentos, profe, y nos encanta, a ellos les encanta que cada vez lo veas mejor, y Enriqueta lamentablemente no contó con óptica bella vista. El estilo es un reflejo de tu actitud y de tu personalidad. Por ejemplo, entra al Facebook de Óptica Bellavista, venite por tus mitos del sol polarizados con filtro UV para este otoño, profe, este otoño tan lindo y tan diferente. Óptica Bellavista, no en una, en una, en dos y en tres casas. Paso Molino y Bellavista. Un abrazo grande para Diego, para Gio que siempre están del otro lado y siempre están apoyando. Abran cancha desde el primer día. ¿Qué te dije? Óptica Bellavista, siempre el mejor punto de
vista. Imagínate si fue grande la trayectoria de Enriqueta sufriendo con esta miopía. Imagínate si hubiese estado la posibilidad de acceder a Óptica Bellavista.
Increíble, increíble. Un abrazo grande. Y ahora me pregunto, con miopía y todo, ¿dónde estuvo su diferencial en lo referente a la educación?
Está bien. Creo que Enriqueta Conti y Riqué podemos definirla como una mente moderna sin importar el tiempo. Es decir, es de esas personas que, independientemente del tiempo en el cual viva, los conceptos que ella maneja, elabora y su obra están vigentes en todo momento, ¿no? Y muchos de sus conceptos de pedagogía, de educación, su mirada hacia el niño, están vigentes en el día de hoy. Ella así se refería a la formación integral del hombre.
Formar al hombre en la integridad armónica de todas sus aptitudes para que cumpla su fin individual y como miembro de la sociedad es tarea que no puede ser periódica. Cada hora señala un progreso o un error. Esa incesante atención no puede ser de la familia únicamente, pero tampoco puede la escuela sola cumplirla. Ambas han de unirse y comprenderse.
Es fundamental este punto también, ¿no? En donde ella le da una importancia muy grande, obviamente que a la educación, pero a la familia, trabajando como equipo. Por eso te decía, hay conceptos que son del presente. Pero también vamos a escuchar a Enriqueta a la hora de hablarle a sus maestras, a la hora de la formación con las maestras para aquel jardín, esto les decía.
Nuestra escuela se llama jardín y lo será por delicadeza del cultivo, pero para nuestras preocupaciones debe ser un bosque virgen. No vean en el programa que les he dado más que una guía trazada casi al azar para penetrar en él. Ustedes y yo lo recorreremos, mirando siempre con atención a uno y otro lado en busca de lo desconocido. Dejaremos la senda para observar cada vez que convenga, arrojando piedras, como lo hacía Pulgarcillo, para evitar extravíos.
Ella aprendía permanentemente de la práctica y ese es otro rasgo que la distingue. Y podemos decir a partir de su trabajo, Leo, que nacieron en Montevideo las primeras biografías que vio el mundo pedagógico. Es decir, ella hizo mucho hincapié en la observación y en la consideración de todas las características del niño. Y eso lo llevó a dejar registros. Desde el punto del niño, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de su inteligencia. Las biografías, que muchas veces son conceptos que se manejan hoy en la educación, ya lo hablaba ella y lo llevó a la práctica en el último cuarto del siglo XIX. A partir de ese conjunto de anotaciones se van a elaborar dos trabajos, La escuela y trabajo, y Lecciones de mi escuela, que de alguna forma son recopilaciones que se hizo del trabajo de toda su vida.
Vos sabés, profe, que me viene a la mente, perdón que mezcle, con lo que viene ahora. Vos sabés que en el documental de Jordan, una de las cosas que le criticó la gente es la falta, más allá de ser un tipo muy famoso y el mejor jugador de todos los tiempos, de no haber abarcado otras luchas por encima de la pelota naranja y el 5 contra 5. ¿Y Enriqueta Conterrique qué? ¿Tuvo tiempo para llevar adelante otras luchas?
Y por eso su figura se engrandece, ¿no? Porque no solo dedicó su vida a la educación infantil, sino también a la lucha que llevaron adelante las mujeres en esta época en pos del voto femenino. Lo que vamos a escuchar en la voz de quien ya es parte del programa, como Carla Lorenzo,
claro, sí.
Interpretando las palabras, la escritura, la opinión de Enriqueta cuando formó parte como presidenta del sección del Consejo Nacional de Mujeres, y acá hay una unión con Paulina Luisi, eran muy amigas. Ella se refiere de esta forma al voto femenino.
La concesión de derechos políticos a la mujer transformará hondamente la condición social de los pueblos. Como no es posible concebirlo, pero es indudable que será para su provecho, pues los errores de la inexperiencia pronto quedarán compensados por el beneficio que aportarán las cualidades femeninas al fundirse en el mismo propósito con las del hombre. Por lo que a nosotros se refiere, pienso que la mujer, dueña de los derechos políticos en toda su amplitud, dará al mundo el ejemplo, ha dado siempre que su intervención se ha hecho sentir en cuestiones de trascendencia, que hemos de confiar en el resultado de 4 décadas de instrucción pública, inspirada en principios universales. Consigamos la ley y trabajemos para conseguir que la mujer haga uso de ella con todo el vigor de su personalidad.
Bueno, ahí su opinión, ¿no?, sobre el voto femenino y sobre ese lugar que las mujeres estaban buscándosele otorgara. Lamentablemente, es porque figuras de este tipo siempre da lástima, que desaparezcan, mueren en 1949 y deja una huella enorme en la educación y en la pedagogía de nuestro país. Pero para redondear, una voz autorizada para que nos diga ¿cuál es el valor de Enriqueta Compte y Riqué? Recurrimos a Elizabeth Ibaldi, que es maestra de educación primaria, especializada en educación inicial, que se desempeñó como inspectora nacional de educación inicial y como consejera de la ANEP, y además es quien escribió el libro La educación inicial en Uruguay, su origen como política pública estatal en el periodo de 1870 a 1900, de la Casa Cuna a la Escuela Elemental, y que fue una guía básica para armar esta columna.
La importancia que tiene Enriqueta Compte y Riqué para nuestro país, para el contexto latinoamericano, incluso para el contexto mundial, es el haber sido pionera en la creación de la institución específica para las primeras edades, en su época para los 3, 4 y 5 años, en un sistema de educación pública. Ella respondió al llamado de Varela, que Varela hizo hacia que las mujeres de la alta sociedad, en vez de perder su tiempo en tomar en los salones de té su té y en conversar, se dedicaran a la educación. Ella, María Estañero de Munar primero y Enriqueta también respondieron a ese llamado y dedicaron su vida a la educación. Simplemente decir que es un orgullo, los uruguayos tenemos que sentir un orgullo de que a fines, segunda mitad del siglo XIX, fines del siglo XIX, una mujer uruguaya haya tenido esta acción, que además contribuía, como ella lo dijo en el discurso de inauguración, contribuía a transformar también la interna del hogar, ¿no? A favorecer que las mujeres tuvieran otro rol en la sociedad.
Bueno, y por ahí, parte de la vida de Enriqueta Compte y Riqué, excelente, la maestra, profe, del pueblo. El ejercicio final, si te parece.
Me parece, me encanta.
Cuando decimos Enriqueta Compte y Riqué.
Pionera y lucha.
Gracias.
Gracias a vos, profe. Notable la columna. Realmente en 2 semanas nos vamos a reencontrar para... ¿Ya tenemos?
Ya tenemos una persona.
¿Se puede saber o no? ¿Preferís aguantar un poquito?
Mejor esperamos, porque a veces tiramos y en la marcha modificamos. Pero ya conversamos algo con Fede. Yo sé que el tiempo, estamos realmente complicados con el tiempo, pero un ex compañero del IPA que siempre está prendido del otro lado y ahora está escuchando, Pablo, le mando un fuerte abrazo y me pide saludar a dos maestras del jardín. Una es Salomé, que hace poco se jubiló, y la otra es Roxana, dos maestras que dice que les gustaba y amaban a la educación.